Pues vamos ya a la sección de cada jueves. Abrimos la sección de literatura para los próximos minutos y hoy pues tenemos al otro lado del teléfono a Leire López Iluaga de Susa. Egunon, Leire, ¿es el modus?
Egunon, bai. Bueno, no somos suek.
Güere hondo y preparadas además para, bueno, conocer también los títulos que nos traéis hoy desde Susa. Empezamos con el primero, si te parece bien, porque nos traes un trabajo de Julen Belamuno. Cuéntanos.
Eso es. Bueno, el libro se llama Hot Industriala, Frío Industrial, y es su tercer libro, es el tercer libro de Julen Belamuno y su segundo libro de cuentos. Bueno, Julen vive en Gasteiz, es de Azpeitia, pero vive en Gasteiz. Uh-huh. Y bueno, Hot Industrial es un libro de 5 cuentos y bueno, igual paso a explicar un poco de qué va cada cuento o ¿sí? Voy a contar un poco sobre cada cuento.
Uh-huh. Muy bien.
El primer cuento es el que da título al libro y el protagonista, bueno, se llama Lezeta, es un trabajador ya en la cincuentena y se dedica a arreglar frigoríficos industriales. Y el cuento tiene por lo menos 2 líneas que están relacionadas. Por una parte, las discusiones de Lezeta con un compañero de trabajo más joven que le toma el pelo, etcétera. Uh-huh. Y por otra parte, la relación de Lezeta con una mujer también más joven y las preguntas que eso le crea. Y bueno, de alguna manera los 2 hilos están relacionados, el compañero de trabajo, entre otras cosas, le toma el pelo por esa relación que tiene, al mismo tiempo tienen diferentes maneras de entender el trabajo, y bueno, esos son más o menos los 2 hilos que tiene el cuento, el primer cuento.
Uh-huh. Seguimos con el segundo cuento, si te parece.
Sí, sí, el segundo se llama Desagertuaren Oro y Griña. A ver, algo así como las ganas de recordar del desaparecido podría ser.
Uh-huh.
Y el protagonista del cuento desapareció de su pueblo en el País Vasco en los 80, se marchó sin dejar rastro y supuestamente nadie sabe dónde está. Se fue a vivir a Alemania, pero al de muchos años le llega una carta de una chica joven de su pueblo que, bueno, por supuesto sabe dónde está y quién es. Y a partir de ahí, el protagonista va a comenzar a recordar, o vamos a saber por qué se marchó, qué es lo que ocurrió, quién es esa chica y también quién es él y por qué tenía ese deseo de desaparecer.
Uh-huh. Uh-huh. Desagertuaren Oro y Griña, pues lo que el cuento que nos acabas de contar, el tercero se llama Belarriko Gaitza, si no me equivoco.
Eso es, dolor de oído. Uh-huh. Y en este caso el protagonista es un artista que espera en la parte de fuera de una farmacia para comprar algo que le solucione el dolor de oído. Y mientras está fuera de la farmacia, bastante desmejorado, entre otras cosas porque ha tomado pastillas para el dolor y ha bebido y varias cosas, uh-huh, recuerda su derrumbe tanto como artista, por una parte como artista y por otra parte el derrumbe de la relación que tuvo con una mujer. Ese sería el tercer cuento. Uh-huh. El cuarto se llama Amaren Errautsak, los restos de la madre, y en este caso una pareja compra una segunda residencia en La Rioja, y su vida se va a ver alterada cuando el hijo de los anteriores dueños, que ya están muertos, les pida que no tiren un árbol, porque es el árbol en el que están los restos de su madre. Y bueno, va a comenzar una relación. Va a hacerse amigo de la mujer, etcétera.
Uh-huh,
uh-huh. Y el último cuento, que se llama Azutako Pintorea, que los pintores son, que es el cuento más largo. Todos los cuentos son bastante largos, pero en este caso, bueno, es el más largo, tiene 65 páginas.
Uh-huh.
Y tenemos una periodista italiana que se pone en contacto con un trabajador de la Fundación Sancho el Sabio, después de que en Italia aparezcan unos cuadros raros, y bueno, parece ser que están relacionados con una escuela de pintura de finales del siglo XIX, y hubo un pintor vasco que estuvo en esa escuela y por eso se pone en contacto. Y a partir de ahí, el trabajador de la Fundación Sancho el Sabio se ve inmerso en una investigación para saber de quién eran esos cuadros y por qué no se sabe nada de su autor.
Pues estos... No te escuchamos bien, a ver si volvemos, a ver si lo arreglamos. A ver si nos escuchas ahora, Leire.
A ver.
Sí, ahora te escuchamos, ahora te escuchamos.
Vale.
Pues los cinco cuentos de Hots Industriala, como mencionábamos, este libro de Julen Belamuno, que vive en Gasteiz, estos cinco cuentos interesantes que nos contabas ahora, pues bueno, temáticas diferentes también, porque bueno, toca un poco varios temas, ¿verdad, Leire?
Sí, la verdad es que los cuentos tocan temas diferentes, tienen algunas cosas en común también. Por ejemplo, todos los cuentos están estructurados alrededor de los personajes. Uh-huh. Importa más la construcción del personaje. También importa lo que pasa, claro, pero la construcción de los personajes es muy importante. Los personajes en general son bastante excéntricos y todos tienen alguna cosa de la que se arrepienten o un peso. Algo que les supone una carga en su día a día. Muchas veces tiene que ver con el pasado, uh-huh, o con el presente. Sí, eso diría que por una parte, en cuanto a la temática, son cuentos diferentes, pero que sí que tienen algunos rasgos comunes los cuentos.
Uh-huh. Elementos comunes, ¿no?, que comparten todos los personajes de los cuentos. Estaba mirando ahora también la portada del libro, si no me equivoco, hecho por Xavier Ganzarain, y bueno, llama la atención también, ¿no?, de primera vista, los colores que se usan, entre otras cosas.
Sí. Es un, bueno, creo que era un mapa de, no me acuerdo de qué ciudad de Portugal, uh-huh, y ha pintado por encima, ha pintado en, bueno, colores blancos, azul, uh-huh, rojo y amarillo sobre todo, ese mapa, que también tiene que ver con una cosa que se nos gusta, sí.
No vamos a destripar más el libro para que los oyentes también se lo lean a gusto, pero no sé, Leire, si quieres comentar algo más de este trabajo o pasamos ya al segundo que nos traes hoy.
Sí, igual una última cosa. Uh-huh. Otra cosa que tienen en común los cuentos es la escritura del autor, que es una escritura que se fija bastante en el detalle y que tiene un ritmo pausado. Los cuentos avanzan poco a poco fijándose en los detalles. Sí. Uh-huh, uh-huh.
Pues con esta última mención también sobre la escritura del autor, pasamos ya al segundo título de hoy. En este caso hablamos de VHS, de Oier Guillén, que también, bueno, pues bueno, hemos escuchado estos últimos días hablar de este libro, ¿verdad?
Sí, pues VHS es una novela de Oier Guillén, que es bastante difícil de escribir, pero lo voy a intentar, a ver si lo consigo. La novela tiene personajes diferentes. Uno de esos personajes es Víctor, que no aparece igual tanto como presencia, igual aparece más como ausencia o como recuerdo. Y Víctor es un personaje que murió en el 2001. Y esa muerte de alguna manera recorre toda la novela. Uh-huh. Víctor era un actor que murió en un accidente de coche con una nariz de payaso puesta, y casi 20 años después, un antiguo amigo o amiga, no sabemos, contrata a un detective emocional, o una detective emocional, tampoco lo sabemos, para investigar esta muerte. Uh-huh. Y se hace varias preguntas. ¿Quién mató a Víctor y quién mató a esa persona a la que no mató nadie? Bueno, desde esas preguntas que se hace podemos saber el libro tiene una carga humorística bastante grande, uh-huh, pero pero también lo recorre de alguna manera la pérdida del amigo. Están ambas cosas en el libro. Y bueno, a través de la investigación, esta persona que busca saber qué ocurrió con ese amigo, que busca recordar, comienza una especie de viaje al pasado para recordar lo que pasó, sobre todo porque, bueno, recuerda un viaje iniciático que hicieron, que hizo de joven a Andalucía, en donde conoció a Víctor y conoció al resto de compañeros de la compañía de teatro La Marabunta, y bueno, esta persona, Víctor, la persona que luego murió en un accidente de coche, fue muy importante en su desarrollo como poeta y actor, y entonces, bueno, de alguna manera hay una parte del libro que es la construcción del artista, y Yeoría se llama esta persona, la construcción del artista, y al mismo tiempo el detective comienza su investigación emocional también. Entonces, bueno, hay una parte que tiene que ver con el recuerdo y con la memoria, con recordar aquella época, y hay otra parte en la que hay una investigación emocional que, bueno, ya se verá al leer el libro qué es eso exactamente, en la que hay otra reconstrucción de, o hay una especie de investigación para saber qué pasó también.
Pues ahí está esta novela de Oyer Guillán. Leíamos también, Leire, bueno, que la comentabas tú también lo del humor, ¿verdad? Leíamos, pues bueno, que tiene también toques de memoria, de humor absurdo también, leíamos que tenía. No sé si bueno, tiene mucho peso o mucho protagonismo el humor absurdo durante la novela.
Sí, decía al principio que no sabía si iba a acertar a explicar el libro porque bueno, se le puede agarrar por muchas partes y sobre todo a través de ese detective emocional que hemos mencionado, el humor absurdo tiene mucho peso. O sea, están las dos cosas. Por una parte está el humor a través de ese personaje, sobre todo, detective emocionada, y luego está la construcción de la memoria, una pregunta sobre la memoria, qué recordamos, por qué recordamos lo que recordamos, cómo recordamos, cómo es la memoria colectiva, puede haber un olvido colectivo. Diría que están las dos cosas en el libro, por una parte el humor y por otra parte la memoria.
Pues esas características de esta novela, Oyer Guillán también, podemos decir que, bueno, le conocemos también, o su forma de escribir, en este caso en el mundo del teatro, ¿verdad?
Eso es, y este libro tiene mucho de eso. Por ejemplo, bueno, ya el protagonista, o el protagonista, le protagonista, es una persona que se dedica a la actuación, y algunas partes del libro, por ejemplo, estoy pensando en cuatro de los tratos en los que Yeoría entrevista a cuatro amigos de la juventud, están dados casi como en la forma de una obra de teatro. O sea, que el teatro tiene una presencia grande en el libro, y la escritura teatral también.
Bueno, pues se nota, ¿no? ¿Cuál es el camino también del autor en este caso? No sé, Leire, si querías comentar algo más sobre VHS.
Sí, igual, ahora pensando, he mencionado que la escritura teatral tiene lugar en el libro, y al hacer la descripción del libro no lo he dicho, ¿no? Pero sí que intenta meter diferentes tipos de, bueno, intenta meter mete diferentes tipos de textos en la novela. Por poner un ejemplo, pues hay un trozo en el que leemos el libro de otra autora. Bueno, trozos de texto de otra autora que, bueno, luego ya cada cual verá si existió o no existió, ¿no? Pero bueno, sí que hay un intento de estirar lo que es una novela, o estirar, bueno, dentro de una novela puede entrar casi todo, ¿verdad? Pero sí que hay una búsqueda de maneras de contar lo que quiere contar.
Pues oportunidad para la aventura, también vamos a decir, en VHS, como escuchábamos cuando nos contabas la historia también. Aquí el segundo título que nos traéis hoy desde Susa, y seguimos con el tercero, Leire, porque pues en este caso, los últimos días hemos estado escuchando mucho sobre la autora, porque también ha ganado Euskadi Saria de Literatura con otro libro en este caso, pero vamos a hablar del último que ha sacado, Uxue Alberdi, Dendaustekoak.
Eso es. Dendaustekoak es el último libro de Uxue Alberdi, y podemos decir que es una crónica literaria de una tienda. Uh-huh. Podríamos pensar a ver si una tienda es cronicable o no, si se puede hacer la crónica de una tienda, si eso tiene interés, etcétera. Uh-huh. Yo creo que sí, evidentemente. Porque estamos igual más acostumbradas a escuchar crónicas de otro tipo de crónicas, ¿no? Crónicas de guerra igual, o crónicas periodísticas concretas. Y entonces yo creo que una cosa que recorre el libro es la idea de cómo se cuenta una tienda, siendo una tienda algo que, bueno, visitamos cada día, algo que no se nos hace especialmente exótico. En este caso se trata de una tienda en la que cabe casi todo, en la que hay un orden en el que las tenderas saben dónde está cada cosa, pero seguramente el resto no sabemos dónde está cada cosa, ¿no? Uh-huh. Y diría que, de alguna manera, la manera de contar la tienda tiene que ver con la tienda misma, ¿no? También hay es un libro en el que caben muchas cosas diferentes y donde las cosas están organizadas de una manera en la que la autora sabe cuál es el orden, ¿no? Es un libro contado a trozos, pero que tú no tienes por qué saber por qué está cada cosa en cada sitio, ¿no? Uh-huh. Y la tienda es una tienda que se abrió en 1978, y las dos voces, bueno, el libro se cuenta a través de las voces de las tenderas. Uh-huh. La escritora evidentemente está para organizar eso que le cuentan, pero no plasma en el libro sus ideas. Lo que hace es meter directamente la voz de las dos tenderas, y lo que leemos es una entrevista larga entre ellas dos. Es una conversación larga, perdona, entre ellas dos. Uh-huh. Una de ellas es costurera y la otra es bordadora, y entonces en la tienda hacen por una parte esos trabajos, pero cuando abrieron la tienda pensaron vender también libros políticos y discos, y bueno, hoy en día siguen vendiendo libros, discos y la verdad es que muchas más cosas. Uh-huh. Y en el libro se mezcla por una parte eso, ¿no? La crónica de la propia tienda, también la vida de las protagonistas y la crónica sociopolítica de la época. Igual, para explicar esto, voy a poner un ejemplo. El libro comienza explicando diferentes tipos de bordados. Uh-huh. Seguido, una de las protagonistas habla de una manifestación que vio desde la ventana mientras trabajaba, y la otra narradora recuerda una manifestación en la que participó ella, ¿no? Entonces tenemos ahí, por una parte, la tienda, el bordado, tenemos también cómo podemos pasar de hablar de bordados a hablar de alguien que trabaja en eso y ve una manifestación a la propia manifestación que vive una de ellas, ¿no? Uh-huh. El libro recoge una tienda concreta, pero podría ser cualquier tienda de alguna manera, o sea, no cualquier tienda de hoy en día, pero sí que de alguna manera recoge un tipo de tienda que está desapareciendo. Uh-huh. Y yo creo que por esa parte, bueno, pues podemos ver ahí diferentes tipos de tienda. Uh-huh. Y ya, bueno, sí que he dicho que de alguna manera la vida de las protagonistas, o sea, no es una crónica de una tienda solo, es la crónica también de esos personajes. Es un libro de no ficción, pero de alguna manera hay personajes en el libro que resultan pues muy ficcionales, o muy, se nos hacen muy personajes, a mí al menos, por ejemplo, la madre de las dos narradoras. Uh-huh. Y bueno, pues sí que funciona como una narración, en el sentido de que, bueno, pues la gente nace, la gente se muere, en el libro hay desastres naturales, hay desastres antinaturales, pasan un poco todo tipo de cosas como podrían pasar en una novela, por ejemplo.
Uh-huh, uh-huh. Pues en este caso, historias, ¿no?, de una tienda de, pues, de Elgoibar, pero bueno, como decías también, extrapolable también, y para entender un poco el ambiente, ¿no?, podemos decir, de las tiendas, de este tipo de tiendas, como mencionabas también, que están desapareciendo. Me decías al principio, Leire, que bueno, al principio igual parece un tema que igual pues no da para mucho, ¿no?, que no da para mucho, que no puede ser interesante, pero justamente todo lo contrario pasa, sí, con este libro y con las historias que recogen en él. Cosas que parecerían para nada interesantes, en verdad, pues tienen un peso bastante grande para llevar adelante también la historia, y como decías también, mezclando pues momentos también de la historia de protestas y demás.
Sí, yo creo que bueno, una de las cosas que nos hace preguntarnos el libro es qué consideramos interesante y por qué. Uh-huh. ¿Qué nos parece contable y por qué? ¿Qué nos parece que es interesante para contar o para reseñar o para llevar a la literatura? Sí. ¿Y por qué? Y yo creo que en ese sentido la metáfora de la trastienda nos puede servir para pensar ese tema, ¿no? Porque al final la trastienda, el libro se llama Denda Ostekoak, que podríamos traducir como la trastienda, historias de la trastienda, depende de cómo lo traducimos. Pero bueno, la trastienda es un lugar físico que no es visible, pero que de alguna manera sostiene eso que es visible, ¿no?, que es la parte de la tienda en la que se hace la vida pública. Y me parece que este libro sí que hace eso de alguna manera, ¿no? Hace visible eso que normalmente se queda en la trastienda, en la parte de atrás de la memoria colectiva.
Pues recomendable libro, Denda Ostekoak de Uxue Alberdi, y rápidamente pasamos ya al siguiente título, porque nos traes Etxeko Urak, de Leire Bilbao, cuéntanos.
Eso es. Etxeko Urak es el tercer libro de poemas de Leire Bilbao. Ha escrito más en literatura infantil, más libros de poemas, pero este es su tercer libro de poemas para adultos. Y es un libro escrito desde la maternidad. Ella, Leire Bilbao, decía que era un libro escrito desde un lugar, no tanto un libro sobre la maternidad, sino desde la maternidad. Uh-huh. Y es un libro escrito en cuatro partes. Por una parte, en la primera parte tenemos la experiencia individual de la maternidad. Es la parte en la que el yo poético rompe aguas y está, bueno, pues el agua, el libro se llama Etxeko Urak, las aguas de la casa. Y de alguna manera las metáforas que tienen que ver con el agua recorren todo el libro. Entonces, en la primera parte está el romper aguas, es un poco el eje que vertebra esa parte. La segunda parte es la relacionada con el lenguaje, el encuentro con el lenguaje, y es el encuentro con el lenguaje, por una parte, sí, el lenguaje de las palabras, pero también el lenguaje del cuerpo, el lenguaje físico. Y esta parte se llama Listúa, saliva. En la tercera parte, que se llama Marea, la mirada se abre a lo colectivo. Ya no es solo, bueno, en la primera parte decíamos que estaba la experiencia individual de la maternidad, ¿no? Y me acuerdo que Leire decía que bueno, sí, que nacían dos criaturas en esa parte, pero que también de alguna manera nacía una madre. En la tercera parte ya esa madre no solo se mira a sí misma, sino que mira a todo un colectivo, ¿no? Y mira pues a otras madres, pero también a otras personas que no han querido ser madres, etcétera. Y la cuarta parte se refiere más al espacio doméstico, al espacio de casa. Y bueno, mencionar igual que no es un libro escrito desde una maternidad idílica, pero tampoco desde la negación de la maternidad. Entonces está en un espacio ahí en el que, bueno, a veces tira hacia un lado, a veces tira hacia otro. Es bueno, en ese sentido, no es un libro que puedas catalogar claramente o puedas decir, ah, sí, aquí no está haciendo propaganda de esto o antipropaganda de esto, no sé cómo decirlo. Bueno, de alguna manera el yo poético se sabe responsable de mantener el orden social, pero quiere ser disidente. Hay ternura, pero también hay hartazgo, etcétera. Y también hay un diálogo con ese yo que no quería ser madre antes, por ejemplo, o también hay un deseo de entender a la madre desde la maternidad, un deseo de entender, un deseo de conocer y un saber que tampoco vas a llegar a conocer a tu madre nunca. Sí, algo así.
Pues interesante la perspectiva, ¿no? Desde donde está escrito decías que no era un libro sobre la maternidad, sino escrita desde ahí. Y aquí tenemos pues este nuevo título, este nuevo trabajo de Leire Bilbao, Etxeko Urak. Pasamos rápidamente a una última mención que nos traes hoy, Leire, porque se nos está acabando el tiempo, pero antes de terminar, pues también nos comentas un nuevo trabajo recién dado a luz. Cuéntanos.
Sí, bueno, ayer publicamos, bueno, ayer presentamos el libro de Marina Sagastizábal, de la gastizarra Marina Sagastizábal, Iruki Gatazkatsua, en la colección feminista Lisipe. Y bueno, hoy no vamos a tener tiempo para comentarlo, pero la próxima vez vamos a hablar de este libro.
Pues dejamos este libro en el tintero, vamos a decir, para comentarlo en la próxima colaboración que tengamos y que hablemos con vosotras, este trabajo recién publicado de Marina Sagastizábal, Iruki Gatazkatsua, pues dentro de la colección de Lisipe. Con esto terminamos la sección de literatura de hoy. Leire López Iluaga, de Susa, eskerrik asko, pues por traernos tantos títulos como siempre a Suelta la Olla también. Ha sido un placer como siempre repasarlos de vuestra mano y hablamos la próxima otra vez. Lo dicho, eskerrik asko, eta hurrengo arte, Leire.
Zuei, placer bat.
Agur.
Agur.